Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno hoy jueves, día 30 de mayo, siendo las 17:03. Y vamos a dar comienzo con el primer punto del orden del día, lectura y aprobación, si procede, del borrador de las actas de las sesiones celebradas los días 25 de abril y 13 de mayo. Entiendo que hay que votarlas por separado, ¿no? Sí. Vale. Primero vamos con el acta 25 de abril. ¿Algo que decir al acta? Vale, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Sesión de el acta celebrada en la sesión del 13 de mayo de 2024. ¿Algo que decir a este acta? Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por... Ah, perdón. Vale. ¿Y abstenciones? Se aprueba por 16 votos a favor y una abstención. Segundo punto del orden del día, expediente 2024/784, convenio de colaboración entre el excelentísimo Ayuntamiento de Laredo y el Obispado de Santander a través de la Parroquia Santa María de la Asunción de Laredo. Tiene la palabra la portavoz de la Comisión de Hacienda.
Gracias, alcalde. Bien, lo que se propone al Pleno de la Corporación es aprobar el convenio de colaboración entre el Obispado de Santander y este Ayuntamiento para 2024, cuyo objeto es fijar la colaboración económica que aportará el Ayuntamiento de Laredo como prestación económica. Se prevén dos subvenciones, una de 15.000 y otra de 10.000, de las cuales solamente estaba prevista como subvención directa una de ellas, y es por eso que ha sido preceptivo que este convenio sea aprobado por el Pleno de la Corporación. Bien, y fijar, como decía, la colaboración económica, que es esta, fijar las condiciones en que la Iglesia de Santa María deberá estar abierta para poder recibir y atender a las visitas y celebrar todos los actos de carácter cultural promovidos por el Ayuntamiento de Laredo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Simplemente para decir que estamos de acuerdo con el convenio.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos.
Bueno, buenas tardes a todo el mundo y cumpleaños feliz a todos los que llevamos aquí un año. Rosalía, Lucas, Elvira, tú un poquitín menos. Berto, felicidades todos por hacer el primer año. Y queremos también, desde Izquierda Unida Podemos, mandar un abrazo a Berto por lo que ha sucedido esta semana. Sobre el tema este, pues bueno, con la Iglesia hemos topado, pero estamos de acuerdo en que nos dejen utilizarlo para fines culturales.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ola Cantabria.
Buenas tardes a todos. Como no puede ser de otra manera, vamos a votar a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Gracias. Buenas tardes a todos también. Por parte nuestra, también vamos a apoyar el contenido del convenio, únicamente reflejar que en el transcurso de la comisión informativa, donde se abordó el tema, realizamos alguna intervención en el sentido de si se podría ampliar la cuantía, pero el señor interventor nos especificó que en este caso concreto no se podía. Hemos tenido también contactos con el párroco de Santa María para aclarar un poco el tema del destino de esa cuantía económica de 10.000 euros, que es en realidad no necesariamente para el tema de tejado, sino para el ámbito patrimonial de la propia Iglesia, pero como digo, vamos a votar a favor.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, muchas gracias. Un saludo a todos los presentes que vienen aquí. Les agradecemos su presencia porque es una entrega de tiempo por la importancia que dan a lo que aquí sucede, lo que aquí hablamos, lo que aquí debatimos. Entonces, desde aquí les saludo a los presentes y también quiero saludar a todas aquellas personas que nos escuchan pues a través de Radio Laredo, de YouTube, de Internet, incluso Allende de los Mares. Y buenas tardes a todos mis compañeros. Bien, pues sí, lo vamos a aprobar, como no puede ser de otra manera. Pero vamos a hacer alguna matización. Este convenio viene, pues yo creo que fue del año 2014... fue instado desde la concejalía que yo presidía y lo que se realizó era ni más ni menos que poner en valor una obra arquitectónica, una obra artística, una obra histórica, como es la iglesia Santa María de Laredo, que posiblemente sea el patrimonio histórico más importante de Laredo. Entonces, lo que no es admitible es que venga la gente a Laredo, vaya a la iglesia, esté cerrada y no pueda visitarla. Entonces, desde ahí el ayuntamiento lo que hace es posibilitar un convenio con el obispado, con la iglesia, con la parroquia de Laredo, para, precisamente, con una ayuda económica, buscar que haya un guía. Bien, ese es un poco el marco. Ahora bien, el convenio es de 9 meses. ¿Por qué no de 12? Lo lógico sería que fuera de 12. Si estamos potenciando el turismo, la atracción de Laredo y sobre todo la iglesia de Santa María, con el pórtico de la gloria, por lo lógico hubiera sido quizás hacer un pequeñito esfuerzo más, porque evidentemente cuando se aminora el tiempo, se aminora el dinero, o dicho de otra manera, cuando hay menos dinero, se aminora el tiempo. Aquí hay que pensar que son 15.000 euros para el guía, pero claro, de ahí hay que pagar los seguros sociales o los autónomos, los otro tipo de seguros que pueda haber, con lo cual la cantidad se va minorizando. Por lo tanto, si queremos que el guía tenga un sueldo digno, pues no podemos extender el tiempo y tendremos que restringirlo en 9 meses. Desde ahí es un poco la crítica y la censura que hace Unidos por Laredo, porque Unidos por Laredo considera que el Ayuntamiento de Laredo tendría posibilidad económica para haber aumentado más esa subvención, ese convenio, y que en lugar de 9 meses fueran 12. ¿Por qué? Porque yo no sé si lo harán los otros concejales, pero yo, por ejemplo, estoy en la Puebla Vieja en cualquier mes del año y cuando vienen a visitarlo, pues grupos de personas, personas jóvenes, personas mayores, yo me encuentro con ellos y siempre les pregunto, siempre me presento, hola, buenas tardes, soy concejal del Ayuntamiento, ¿qué les ha parecido la visita a la Puebla Vieja y tal? Y te das cuenta, pues eso, que se echa en falta poner en activa la Puebla Vieja en general y en muy, muy concreto y particular la Iglesia de Santa María. Por eso nos parece un poco escasa la subvención. Esperemos que el año que viene, ya hemos dicho que lo vamos a apoyar, no puede ser de otra manera, pero también quería matizar eso. Esperemos que el año que viene a ver si se puede aumentar la cuantía y a ver si se puede aumentar el tiempo, de tal manera que sea todo el año cuando esté abierta y haya un guía. Y luego, por otro lado, este expediente, el 784-2024, el sentido que tiene este voto, lo dice el secretario, el informe jurídico en su informe, y que leo, y dice: a la vista de que en el contenido del convenio se prevén dos subvenciones, una de 15.000, que es para el guía, y otra de 10.000, que es para atender al patrimonio de la Iglesia, de los cuales solamente una está prevista como subvención directa en el presupuesto del 2024. Y aquí es donde hay que prestar atención. Resulta preceptivo que el convenio sea aprobado por el Pleno de la Corporación a fin de dar cobertura al importe que, en concepto de ayuda directa, no está expresamente prevista en dicho presupuesto. ¿Qué significa eso? Pues que al final tenemos que venir aquí a aprobar este convenio, o más bien, porque yo llamé al secretario, igual ha visto alguna llamada mía para hacerle alguna pregunta, pero bueno, estaría liado y no pude hablar con él, porque nosotros creemos que aquí existe o subyace una modificación de crédito, una implementación de crédito, puesto que si no estaba contenido en el presupuesto, pero no importa, no importa, si lo importante es que se va a hacer. Y hay que tener en cuenta, pues, que no estaban previstos esos 10.000 euros, sí estaban previstos los 15.000 euros para la guía. Entonces venimos aquí para aprobarlo y dar la cobertura legal precisamente a ese convenio. Y sin más, esperemos que el año que viene, si Dios quiere, la cuantía de este convenio aumente y el servicio que dé desde el guía del Ayuntamiento de la Ley de la Parroquia, pues también sirva para mejorar, para implementar la llamada del turismo a Laredo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Buenas tardes a todos. Bueno, traemos este tema aquí porque hay que traerlo. Legalmente está previsto así. Efectivamente, de la partida de subvenciones a la Puebla Vieja, dentro de los 10.000 euros que se da para la habilitación de fachadas, cubiertas, portales, eficiencia energética y demás. 10.000 euros de esos 100.000 estaban destinados a la iglesia. Es cierto que no estaba con carácter nominativo o era una subvención directa, y por eso tenemos que venir a este pleno a desgajar, digamos, esos 10.000 euros que van efectivamente a cubrir necesidades de patrimonio de nuestra iglesia Santa María. Los otros 15.000 euros que son destinados para el servicio de guía turística ya estaban como subvención directa, por lo tanto, pues nosotros vamos a votar a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Nada que decir.
Muchas gracias. ¿Alguna intervención más en el segundo turno? Muy bien, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Segundo punto del orden del día, tercer punto del orden del día, expediente 2024/930, modificación a ordenanza reguladora de la tasa por expedición de documentos. Tiene la palabra la portavoz de Hacienda.
Gracias, alcalde. Bien, pues traemos al pleno esta tasa que no estaba contemplada. Bueno, no es que no estuviera contemplada, es la reguladora de la tasa por expedición de documentos, que es la que no había, y la derogación de varios artículos que estaban obsoletos. Nada más.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Solo para decir, con la explicación que ha habido del punto, que esperaré el segundo turno.
Muy amable. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos.
Nosotros votaremos a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de La Cantabria.
Nosotros vemos que las modificaciones que han hecho están amparadas en derecho y, por lo tanto, vamos a votar a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Iba a decir que me sorprende la intensa explicación y la concreta explicación de la concejala de Hacienda, pero nos tiene acostumbrados a callar para no destapar un poquito las vergüenzas, ¿verdad? Bien, aquí lo que se trae no es otra cosa, porque hay que explicárselo a los ciudadanos, no es otra cosa que poner unas tasas a aquellos que vienen a solicitar un empleo, ya sea de carácter temporal o no, al Ayuntamiento de Laredo. Aquellos vecinos que vengan a partir de ahora, si esto se aprueba, a inscribirse en una bolsa de empleo de peones, de conserjes, de cualquiera de las múltiples categorías profesionales que tiene este ayuntamiento, si tienen a bien hacer bolsas, porque hasta ahora han sido más bien escasas la creación de estas bolsas, tendrán que, a la vez que plantean su currículum o proponen su currículum y cumplimentan la documentación, pues pagar una tasa que va desde 31,62 euros a 12,63. Si lo hiciese una empresa privada, ¿qué diríamos? Sería una desvergüenza. Pero si lo hace un parado de Laredo para entrar en una bolsa justa en la que se premie la igualdad, el mérito y la capacidad, le ponemos una tasa. Esta es la distribución que quieren hacer de las tasas y de los impuestos. Esto es lo que quieren hacer este equipo de gobierno y, ojo, aquellos que se llaman de izquierdas, que ahora votan a favor, cuando el mes pasado, que venía esta misma tasa en el orden del día del Pleno, la retiraron porque en comisión aprobaron una enmienda que nosotros, el Partido Socialista, presentamos, en la cual al menos intentábamos eliminar esta tasa, este impuesto revolucionario, a aquellos que se presentaban a una bolsa de carácter temporal. Esta es la izquierda que tenemos en el equipo de gobierno, este equipo de gobierno que anteriormente o hace años se decía estas amalgamas, estos gobiernos Frankenstein. Pues tela, queridos compañeros, si eso es la izquierda, agua, ¿eh? Si vosotros defendéis a los trabajadores, ¿cómo será aquellos que les azuzan? Bien, venimos con una cuestión en la cual en la comisión no nos han dejado directamente presentar ninguna moción, ninguna enmienda, porque ya lo traían cocinado. Luego, hay portavoces que en los medios de comunicación dicen: no, hombre, es que los plenos tenían que ser más ágiles y las comisiones están para debatir. Pero, coño, perdón por la expresión, pero cáspita. Tuvimos el pasado lunes al señor alcalde presidiendo una comisión en la que decía justo lo contrario. A las comisiones no se viene a debatir. Entonces, ¿a qué venimos? Entonces, ¿para qué están? Ah, bueno, claro, que no convocan. De 11 o 12 que tenían que haber convocado el mes pasado, este mes, han convocado una con carácter ordinario y otra extraordinario. Pero esta es la tónica que tenemos, este es el conocimiento de la democracia, el uso del reglamento, la participación que va a hacer un año, dentro de unos días, decía el que ahora es alcalde que iba a ser el leitmotiv de esta legislatura. Ni participación, ni comisiones. Solo hay imposiciones, subidas de tasas y, eso sí, pagar bien a los amigos. ¿Pero quién lo paga? Pues eso, a partir de ahora también lo va a pagar aquel que quiera venir a una bolsa de empleo al Ayuntamiento de Laredo. Esto es vergonzoso. Esto es vergonzoso. Y a algunos que han cambiado la chaqueta en menos de un mes, se les tenía que caer la cara de vergüenza y explicar un poquito más este cambio de posición. No voy a decir más este primer turno. Muchas gracias.
Muy amable, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Hacemos Laredo.
Muchas gracias. Pues ya ha dicho usted bastantes cosas que íbamos a decir nosotros y que obviamos, ¿eh? Yo voy a intentar ser un poco más clarificador, pero antes, quiero solicitar la retirada de este expediente. Y voy a expresar.
Perdona, que le interrumpa, y le voy a dar la explicación oportuna sobre el reglamento.
No, lo sé, le conozco.
Hay que hacerlo antes de entrar a debate.
Lo sé.
Con lo cual no se puede plantear una retirada.
Sí, sí.
Vale, yo a usted no le estoy preguntando nada, le estoy respondiendo al señor portavoz de Unidos por Laredo para recordarle el reglamento. No,
sí,
se puede hacer.
Le conozco el reglamento y de hecho algunas veces lo hemos aplicado y lo hemos ejecutado. Pero bueno, yo voy a hacer un intento. No he querido hacerlo al principio, yo lo hago ahora. Si realmente estamos abiertos a escuchar, al debate, al diálogo, pues sería conveniente tener en cuenta esto que yo voy a decir. Estamos a tiempo, ¿eh? Porque si lo queremos y lo acordamos, podemos hacerlo. Le digo que es el artículo 78.2, que yo tenía que haber apelado para haberlo hecho, pero lo he obviado, ¿eh? Quería un poco escuchar los turnos. Digo, bueno, voy a ver por dónde van los tiros. Voy a tiempo de decir que se retire el mismo. ¿Por qué? Primero, falta de justificación y transparencia en la fijación de tarifas. No se proporciona una justificación clara sobre los criterios utilizados para esclarecer las nuevas tarifas. Es necesario un estudio económico que demuestre que las tarifas propuestas corresponden a los costos reales de los servicios prestados. Segundo, son 5 puntos. Ausencia de procedimientos simplificados. La propuesta no contempla mecanismos de simplificación administrativa ni digitalización de los procedimientos. Sería necesario, por eso solicito que se retire y se mejore, incorporar procedimientos electrónicos y plataformas digitales para facilitar los trámites a los ciudadanos. Tercero, evaluación del impacto económico y social. No se incluye un análisis de impacto económico y social que evalúe cómo las nuevas tarifas afectarán a los ciudadanos y empresas locales. Es necesario publicar un estudio de impacto que evalúe las consecuencias de la modificación en nuestra economía, en la economía local de Laredo. Vamos a por el cuarto, pero como ven ustedes, son cosas muy sensatas, que no estamos diciendo nada raro. Es mejorar la ordenanza. Cuatro, falta de mecanismos de participación ciudadana. Aunque hay un periodo de exposición pública, es cierto, no se han implementado mecanismos efectivos de comunicación y participación ciudadana previa. Es esencial fomentar la participación activa de los ciudadanos de Laredo en la elaboración de normativas para los ciudadanos de Laredo que les afecten directamente. Y por último, y aquí incido un poco en lo que ha dicho el compañero, el portavoz del Partido Socialista Obrero Español, por último, estamos en desacuerdo con incluir las tasas para las personas que se inscriben en los procesos de selección de personal del ayuntamiento. Y esto, si no se va a retirar, lo explicaré un poquito más. Consideramos que las exenciones y bonificación recogidas en el epígrafe 12 no son suficientes. Hay que incentivar la búsqueda de empleo y ayudar a los buscadores de empleo. E incidimos en que no había que cobrar un señor que viene aquí a buscar un trabajo en el ámbito público, pues que se le cobre por hacer una instancia. Por ello, desde Unidos por Laredo solicitamos que se quede encima de la mesa, que se retire, para la revisión y modificación de la propuesta conforme a las alegaciones que he expresado, la inclusión de estudios económicos, sociales y de impacto necesarios, definir claramente el procedimiento para la concesión de exenciones fiscales, implementar mecanismos de simplificación administrativa y digitalización de procedimientos y, por último, promover mecanismos de participación ciudadana efectiva. Yo aquí ya, una vez dichos cuáles son las razones y los motivos para solicitar que se retirara, que quedara encima de la mesa, yo no sé si esto es recibido por parte de la corporación o seguimos adelante.
Le he explicado bien al principio cuál es el reglamento y usted me ha dicho que lo conocía.
Sí, sí, o sea, bueno, que no
pues se continúe va a... y termine su turno.
Vale, muy bien. Para que los ciudadanos lo entiendan, fundamentalmente, es muy sencillo. Se trata de modificar una ordenanza que regula la tasa por expedición de documentos del ayuntamiento. Pero claro, es modificar, es implementar, es aumentar la carga fiscal. Es lo que le llamaba la atención al portavoz socialista, porque siempre se está achacando que eso está dentro de un pensamiento, de una ideología, pero claro, aquí en el equipo de gobierno, como hay esa amalgama de partidos políticos, de orientaciones políticas, pero se tienen que dar cuenta, pues, que efectivamente toda ordenanza fiscal tiene un hecho imponible. El hecho imponible de esta ordenanza fiscal, antes de que se modificara, decía lo siguiente. Artículo 2, hecho imponible. El hecho imponible está constituido por la realización de actividad administrativa municipal necesaria para la expedición de los documentos que sean solicitados de la Administración Municipal. Cuando se iba a solicitar un documento, había que pagar una tasa. Ese era el hecho imponible de esta ordenanza. ¿Y ahora qué se va a aprobar? ¿Qué vamos a aprobar? Eso más esto otro. Ahora se va a cobrar por la presentación de solicitudes de inscripción para tomar parte en los procesos de selección de personal en el Ayuntamiento de Laredo. Todo el mundo tendrá algún familiar, algún amigo, algún conocido, que cuando salga alguna prueba, alguna oposición para entrar en el Ayuntamiento, que estará en el paro normalmente, que tendrá poco dinero y que tendrá, pues, la necesidad de ese trabajo, cuando venga Laredo a solicitar ese trabajo, ahora, no antes, ahora, tienen que pagar. Y ya ha dicho el representante del Partido Socialista las cantidades. Esa es la modificación que se incluye. Que paguen todos estos solicitantes de empleo a través del ayuntamiento. Eso es lo que se va a aprobar. Y también, cuando habla de sujeto pasivo, se ha añadido irresponsables. Sujeto pasivo, irresponsables. Y voy a decir lo que decía hasta ahora el artículo 3 y voy a decir en qué se va a modificar. El artículo 3 decía, son sujetos pasivos personas físicas o jurídicas que soliciten la expedición de los documentos. Quien venía al ayuntamiento pedía un certificado, una licencia, una cédula, de lo que sea, tenía que pagar. Ahora se ha añadido y dice, y las personas físicas que soliciten su inscripción para participar en procesos de selección de personal en el Ayuntamiento de Laredo. No estamos de acuerdo y vamos a votar que no. Y vamos a votar que no por dos motivos. Uno, porque no estamos de acuerdo, precisamente porque toda esa gente que necesita trabajar, pues que se les haga pagar la solicitud, la estancia. Y luego, por otro lado, porque plantearemos si vamos a poner un recurso de reposición o no, por las carencias y los fallos que vemos en este... en esta modificación de ordenanza. Se sabe que si nos abstuviéramos o si votáramos a favor, no podríamos interponer el recurso de reposición. Vamos a votar con total y absoluta claridad y rotundidad que no. No estamos de acuerdo ni en el fondo ni en la forma. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Bueno, cuando se habla de dineros, pues se tiende a hacer cierta demagogia y parece esto bastante dramático. Hay que presentar la situación real y la realidad es que hay que conocer cuántas personas se inscriben en procesos selectivos de empleo y luego no acude al examen. El que realmente está interesado en acudir a un proceso selectivo, pagar que no son 30 euros... porque el portavoz del PSOE ha hablado de la categoría superior, pero va desde 12 euros hasta 30. Todo el mundo que nos esté oyendo podrá entender que pagar desde 12 hasta 30 euros no es un dinero significativo, pero sí que el hecho de establecer este filtro hace que la masificación que hay, que alarga sobremanera los procesos selectivos y unas listas de espera increíbles, lo reduzca. Comparar la empresa privada con una administración pública es de necios totales, porque no es lo mismo. La administración pública revierte todo lo que cobra en servicios públicos para la ciudadanía. No tiene ganancias particulares para un empresario o un autónomo. Por lo tanto, esa comparación está totalmente fuera de lugar. Y Frankenstein es una película, creo, no sé. Se está empezando a coger ciertas coletillas para llamar a este equipo de gobierno, cuando lo que tiene que primar es el sentido común y la lógica. Y los que hoy se rasgan las vestiduras con esta tasa, que va desde 10 hasta 30 euros, en otros momentos cuando estaban en el gobierno y se presentó por este partido político también, que es Hacemos Laredo, una rebaja fiscal, no veían las cosas iguales. En un momento de pandemia donde la gente sí que lo estaba pasando mal, realmente. Y ahora venimos a hacer un drama aquí por una cosa que es totalmente lógica. Porque en todo Cantabria, los únicos dos municipios que no cobran esta mínima tasa son Entrambas Aguas y Laredo. Hasta el gobierno regional la cobra. Y las personas que nos hemos presentado a procesos selectivos, no solo a bolsas de empleo, sino a plazas, que salen en los diferentes ayuntamientos, pagamos la tasa. Y además, no se sea tan demagogo haciendo un drama de este tema, porque las personas que realmente no pueden pagarla, bien porque están en situación de desempleo y con un certificado, están exentos de pagar esta tasa. O bien porque están en medio o en un procedimiento o bajo la situación de violencia de género, tampoco pagan. Las víctimas del terrorismo tampoco pagan. Los discapacitados tampoco pagan y las familias numerosas tampoco pagan. Por lo tanto, cuando hablemos de estos temas de dinero, vamos a decirlo todo. Eso es lo justo y para que todo el mundo que nos oiga tenga bien claro que estamos hablando de algo totalmente lógico y normal y que esos ingresos para las arcas públicas donde repercuten es en crear luego nuevos servicios para los ciudadanos. Y tenemos que tener en cuenta que no puede ser todo gratis y precisamente este ayuntamiento presta muchos servicios gratuitos donde en otros municipios no es así. Y ya no hablo de otros países, que es, vamos, muy, muy diferente. Pero hay que tener conciencia y sentido de que todo lo que ingresan los ayuntamientos y las administraciones públicas no son para una empresa privada. Es para revertirlos en crear infraestructuras, dotaciones y servicios públicos para todos los ciudadanos de Laredo.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Gracias, alcalde. Bien. El ayuntamiento, lógicamente, no pretende un beneficio con el cobro de las tasas. Esto es demagogia y pura demagogia. Bien. Las tasas, lo único que tienen, bueno, es que se cobran, como ha dicho la portavoz de Hacemos Laredo, se cobran absolutamente en todos los sitios. Las tasas lo único que tienen es un efecto disuasorio. Y el ejemplo lo tenemos en las últimas plazas que han salido de administrativo, 6 plazas. Concretamente se han presentado 600 personas. Hemos tenido a el personal, los técnicos de personal, trabajando durante días y días y días para seleccionar esas candidaturas y para hacer el trabajo. Era imposible. Hubo que contactar con una empresa para que corrigiera los exámenes. Ir a Santander para que hubiera aulas para poder hacer los exámenes. Contratar al personal del ayuntamiento para que cuidara esas aulas. Vuelvo a repetir que las tasas lo único que tienen es un efecto disuasorio. De las 600 personas se han presentado exactamente al examen el 30%. Pero nosotros teníamos que contar con aulas y con todo para las 600 personas que habían presentado los exámenes. Bien, además, estábamos incumpliendo la ley. Y estamos incumpliendo la ley porque las tasas tienen que financiar el servicio y el coste, en este caso, del ayuntamiento. Decirle al portavoz de Unidos por Laredo que la participación previa solo está contemplada en los tributos en general. Y no está contemplada, perdón. Y bien, y decirle también al portavoz del Partido Socialista que hay que aprender a leer. Aquí explican lo que son las exenciones, qué personas están exentas de pagar las tasas. Todas las personas con un grado de discapacidad, las personas que estén desempleadas, las víctimas del terrorismo, las víctimas de la violencia de género, etcétera. Y en el punto 2 de ese artículo dice, devengo, las tasas se devengarán en el momento de presentar, ¿sabe lo que es el devengo? El pago. Pues la tasa se devengará en el momento de presentar la solicitud, excepto en los procesos de selección de bolsas de empleo que no están incluidas en la oferta de empleo público. Muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Es una cuestión de... Yo no entiendo que sea una cuestión de demagogia o no. Yo creo que es una cuestión de diferente interpretación. Hay algunos que piensan... No es verdad que solo son entre Ambasaguas y Laredo, pero hay algunos que piensan que porque seamos de los pocos que no cobran, pues tenemos que pasar vergüenza y yo creo que tenemos que estar orgullosos de poder prestar un servicio a los ciudadanos sin incumplir la ley, que es, no es ilegal no cobrar, lo que es ilegal es cobrar de más de la tasa. Y además, si no, igual les digo los servicios que están dando ustedes a menos precio que el que costa. Porque como lo tienen que hacer ustedes, que son los que lo ejecutan, igual las vergüenzas salen todas. Los servicios lo que no pueden es costar más dinero a los ciudadanos de lo que valen. Y para hacer algunas subidas de tasas, lo que hay que hacer es un estudio económico, que aquí lo hay. Yo lo he visto, el estudio económico. Otra cosa es de dónde sale o de dónde no sale el dinero, que no está explicado, pero yo creo que puedo llegar a dónde puede salir, pero no es muy complicado, es una multiplicación de las horas de cada una de las personas del tribunal. Bueno, el concepto es, en la mayoría de las administraciones se cobran por examen, ¿no? Y he escuchado las palabras como una masificación para que se reduzca, y yo creo que si hay una masificación de gente que busca otro trabajo, es porque no habrá trabajo o porque no habrá trabajo de calidad para esas personas que se presentan. De todas las personas que se han presentado, en el ejemplo más claro, digo para la parte que defiende el Gobierno, también creo que ese es el ejemplo más claro y que ha sido muy duro para el Ayuntamiento el tema de los administrativos, porque son 600 plazas y hay que entenderlo. Solo se ha presentado el 30% a la plaza. No sé si depende de que tenga dinero o que no tenga dinero las personas, pero sí que sé que el que cobra 1.000 euros, el esfuerzo que le cuesta es muchísimo más que el que cobra 3.000, y el que cobra 3.000, pues igual no le da la gana presentarse o le importa tres narices gastar 10 euros, pero al de 1.000 le importará mucho más. Y yo creo que las medidas tenían que ir un poco más allá y ver quién realmente sufre, aparte del desempleado. Porque, por desgracia, el desempleado que se mira es, porque es muy difícil de mirar de otra manera, ¿eh?, es el que el del mes anterior a la convocatoria. Pero es que los exámenes pueden ser 6 meses después. Y esa persona puede entrar en paro al mes siguiente y 4 meses después llevar 4 meses en paro, llevar un año trabajando y no tener un duro, ¿no? Que yo sé que es difícil para la Administración hacerlo. No es el único sitio, ni estoy criticando la fórmula. Estoy diciendo que nosotros podíamos inventar una mejor. Estoy diciendo que nosotros, porque se pueden pedir rentas, renta anual, se puede pedir la anterior, se puede pedir todas las nóminas de hasta ese momento, se pueden hacer diferentes cosas para que de alguna manera no le suponga un esfuerzo al que está buscando un empleo o una mejora de empleo. Nosotros no estamos de acuerdo con que se cobre al que busca un mejor empleo. Creemos que cortar las aspiraciones del que intenta mejorar es buscar una sociedad diferente a la que nosotros buscamos, nada más. Y lo que también creemos es que cuando se hablan aquí de rebajas fiscales y por parte de personas y cuando se presentan las elecciones, hablan de rebajar impuestos, pero cuando se gobierna lo que se hace es que los ciudadanos tengan que pagar más cosas, creo que no se está siendo justo. En este ayuntamiento, esta parte de las personas que venían a pedir trabajo, pues no se cobra, no se ha cobrado nunca. Y ahora se va a cobrar. Ustedes dicen que es justo. Y los números les dan. Hay muchas más administraciones que cobran que las que no. Yo no quiero ser de la mayoría que cobra. Quiero ser de la mayoría que favorece el que busca un mejor empleo o es que busca su primer empleo. Esa es la mayoría de la que yo quiero ser, nada más.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, yo solo era por contestar a Javier Ramírez. Y la verdad que en la comisión informativa de Hacienda voté a favor de la enmienda pensando que ideológicamente es lo que tenía que hacer. Pero cuando hemos traído esto, el debate del martes, sin ir más lejos, para ver qué hacíamos en el Pleno, una de las cosas que suenan por ahí, que es mentira, la izquierda no dice que todo tiene que ser gratis. Eso no lo pone en ningún sitio. Y en el debate yo incluso a veces defendí la postura que compartí contigo en la comisión informativa. Pero en la democracia donde nos reunimos y donde votamos, se ha decidido que en casi todos, por no decir en todos, la gente que me rodeaba, que se ha presentado a oposiciones en todos los sitios, ha pagado. Pues te voy a poner un ejemplo, mismamente. Aquí mi compañero dijo bien claro que él el año pasado ha pagado 45 euros por una oposición de educación. El año pasado gobernaba el Partido Regionalista, el Partido Socialista en el gobierno regional. Y bueno, lo pagas, como se pagan en enfermería, como se pagan en muchísimos ayuntamientos de Cantabria. Y esto no es ni izquierda ni de derechas. Y es lo que digo, que ustedes tengan que tener un poco de calma, porque aquí ni nadie es más rojo, ni más verde, ni nada por decir ese tipo de declaraciones. Lo que tienen que ser es justas. Y si creemos que las tasas que se cobran son justas. Por eso votaremos a favor.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de la Cantabria.
Bueno, yo no pensaba intervenir, pero lo voy a hacer. El portavoz de Unidos por Laredo continuamente da a entender de que esto es una amalgama. Yo no sé si es que lo aprecio, que es una forma despectiva. Bueno, es un conjunto de partidos políticos que han llegado a unos acuerdos y que estamos gobernando. Yo quiero recordarle a usted que usted intentó llegar a la alcaldía de Laredo intentando hablar y convencer a todos los grupos. Bueno, a los que usted creía convenientes. A los que usted creía convenientes. Y yo creo que al PP también. Yo creo que al PP también. Yo creo. No sé si miento, pero... No, bien. Yo creo... Bien, no, pero usted intentó hacer otra amalgama para llegar al gobierno. Entonces yo le pediría...
No que... quiso formar gobierno, pero me pidió el voto.
Yo lo único que quiero pedirle es eso, que respete un poquito las formas, nada más. Nada más. Nada más.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Vamos por lo anecdótico primero, ¿verdad? ¿Qué diferencia? En el pleno pasado yo simplemente hice un gesto y casi me expulsa del pleno. Aquí me han llamado demagogo, que no sé leer, que si soy un necio. Y además se han interrumpido, que a mí anteriormente yo le hice una apreciación del reglamento, y no pasa nada. O sea, esta es el doble rasero que utiliza normalmente. Acostumbrado estoy, tampoco he de escandalizarme. Bien, esto no es de ser más rojos ni menos rojos, sino de estar en donde se estaba. Usted no habló en la comisión. Usted no habló, sí, sí, para decir voto a favor, pero no habló, que no es verdad. Porque además fue el propio alcalde el que dijo a esta comisión no se viene a debatir, que es que no es verdad. Y lo que no es verdad, no es verdad, por mucho que lo disfrace, no habló. Pero bueno, hombre, quiero comentar, Pedro, una cosita. Es que lo que quieren, lo han dicho bien claro, es practicar un efecto disuasorio. Disuadir que la gente venga a las ofertas de empleo, que no haya ofertas de empleo. O como están haciendo ya en alguno de los casos, que hace años ya tuvimos sanciones por trabajo, de subcontratar a empresas de trabajo temporal para cubrir plazas que no cubren por bolsas de empleo porque no las hacen. Que esto está pasando. Que esto está pasando. Eso es lo que quieren. No hay otra cosa. Y las tasas sí, pero se lo he dicho, señora López. Mire, yo no la digo necia, yo la llamo de usted. De 31,62 a 12,63. Lo dije en mi primera intervención. Repase luego cuando termine el pleno, repase el YouTube. Verá, lo dije. Esas son las tasas. Y esto es grabar a aquellas personas que quieren conseguir un empleo. ¿Qué es positivo? Yo creo que no. ¿Qué otras administraciones lo hacen? Faltaría, ya lo sabemos. Y que yo también las he pagado. Pero creo que podemos, porque se ha trabajado así perfectamente y tampoco ha pasado más, solo faltaba el cubrir las ofertas de empleo y el sacar como se han sacado multitud de ofertas de empleo. A lo mejor esta es una de las causas por las que no sacaron la oferta de empleo de 2023 y en la que se niegan a decirnos cuántas plazas o cuántos gente se jubiló en 2022 para cubrir las plazas de 2023, porque claro, como tampoco dan la información, pues esto, claro, al final, todo el puzzle va encajando. Lo que queremos es privatizar. La oferta de empleo es que les sobra, claro que les sobra. Y solo faltaba que no acogiesen a las exenciones, pero que no las hacen ustedes, que vienen por norma de rango superior. Solo faltaba que no las aplicasen. Ya les ha advertido otro portavoz que hay cuestiones que le generan dudas. Por tanto, si no aplicasen las exenciones que marca la norma de carácter superior, pues hombre, la norma incurriría en una deficiencia lo suficientemente grave como para decaer. Por tanto, no hacen nada que no les marquen desde el gobierno central. No han hecho ningún esfuerzo. Pero bueno, que el efecto es para disuadir, para que la gente no se presente a las bolsas de empleo, no sea que no podamos contratar a los amigos. Muchas gracias.
Usted hace unas acusaciones muy graves, señor Ramírez, que se lo tiene que hacer mirar. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo. Es que cada vez me asusta más.
Sí, muchas gracias por alusiones, señora portavoz del Partido Popular. Como lo leído se vuelve a leer y se escucha exactamente lo que se ha leído, le voy a decir lo que dije. Falta de mecanismo de participación ciudadana. Y en ese capítulo decíamos, aunque hay un periodo de exposición pública, no se han implementado mecanismos efectivos de comunicación y participación ciudadana. Es esencial fomentar la participación activa de los ciudadanos en la elaboración de normativas que le afecten directamente. Sabemos que no es preceptivo, si no lo hubiéramos dicho, sabemos que no es preceptivo, pero no está de más. Y aquí, pues ya está prácticamente dicho todo. Pues lo único que podríamos recalcar es que al final esto lo que hace es más impuestos, más tasas, más gastos desde la administración pública. Y luego, con respecto a, se ha dicho, y bueno, era un argumento que alguien podría tener en cuenta a la hora de buscar la justificación de la imposición y del gravamen, de que es que viene, o sea, que mucha gente se apunta y al final no viene. No me lo voy a atribuir yo. En la comisión informativa fue precisamente el portavoz socialista quien lo dijo. Se podría buscar alguna fórmula, alguna articulación legal, alguna exención, alguna bonificación. Nosotros no somos técnicos, somos políticos y no sabemos exactamente todos y cada uno de los mecanismos legales, pero posiblemente puede haber alguno para, si se presentan 1.000 personas y vienen 400, bonificar a esas 400 a las que han venido y que paguen los que han hecho trabajar al Ayuntamiento de Laredo, perder recursos humanos, recursos materiales, que paguen eso los que no vienen, los que no se presentan. Habría esa fórmula. Sería, yo no creo que sería muy complicada, pero ya se habló y ya se suscitó y ya se desechó. Entonces, lo que había es ni más ni menos un interés de gravar, de cobrar, de subir los impuestos, de subir las tasas. Esa es la realidad. Y eso es lo que se va a aprobar aquí. Y como he dicho, en Unidos por Laredo nos reservamos la posibilidad de presentar un recurso de reposición que luego tendrá que ser contestado y justificado legalmente. Entonces, seguimos manteniendo que vamos a votar en contra. No estamos de acuerdo que se suban los impuestos, que esto cueste más a los ciudadanos. Y, sobre todo, piensen ustedes que, al fin y al cabo, quien va a venir a buscar empleo, los buscadores de empleo, las personas que están en el paro, son los que menos dinero tienen. Y desde un punto de vista de la promoción del empleo, tendríamos que darles todas las facilidades del mundo. Desplegar administrativamente todos los recursos, todas las herramientas que tenemos. No, no, aquí somos cicateros. Aquí imposibilitamos que venga porque, claro, cobramos. Habrá gente, hombre, yo no me quiero meter tampoco en todas las cuestiones que se han dicho aquí, pero 30 euros para muchas personas es dinero, sobre todo para los que no los tienen. Y luego también yo apelaría que no se vaya, pues eso, precisamente a llamar a alguien demagogo, algo que implica que una persona está engañando a la gente, manipulando con fines personales, políticos, en lugar de actuar con honestidad. Esa es una descalificación y no viene al caso. Si aquí lo que viene al caso es hablar del tema, hablar de la materia, no descalificar. Pero claro, cuando alguien no tiene argumentos, descalifica. Tú eres tonto, tú eres idiota, tú eres no sé qué, tú eres no sé cuánto. No, vamos a hablar del tema, de lo que se trata. Entonces, no nos parece que se haya utilizado ese descalificativo o ese calificativo por parte de la portavoz de Hacemos Laredo y por parte de la portavoz del PP. Que bueno, pueden pedir disculpas, están a tiempo, pues que todavía tienen su turno. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Me van a hacer buscar en Google aquí lo que significa necio. No vaya a ser que alguien se piense que yo estoy insultando a alguien. Ignorante y que no sabe lo que podía o debía saber. Pero eso no es un insulto. Lo pone aquí, no lo digo yo. Llamar ignorante a alguien tampoco es un insulto. Es alguien. Yo soy ignorante en muchos temas. Y cuando me dicen eres ignorante en esto, no me enfado. Bueno, cada uno tiene su manera de funcionar. Yo procuro invertir mi tiempo en leer y en ver, si tengo que ver algún pleno, intervenciones que me aporten y donde tenga que aprender algo. Intervenciones donde se descalifica, sí, se descalifica, se insulta, se viene a boicotear y no aportar nada, esas me las ahorro porque el tiempo es oro y no estamos para perderlo. Así que también las invierto en hacer autocrítica de mí misma y de mis intervenciones y yo aconsejaría que todos lo hiciéramos también, que igual nos vendría bien. No sé de lo que estará cada uno orgulloso, pero de lo que no se puede estar orgulloso es que cuando uno está en un equipo de gobierno y se declara nula una rebaja fiscal, haya en la puerta de este ayuntamiento una cola de laredanos que no entienden por qué les han girado un recibo complementario, porque lo que se les rebajó ahora tienen que pagarlo. Eso es de lo que no se puede estar orgulloso cuando uno gobierna. No creo que, vuelvo a repetir, que por 10 o por 30 euros alguien que quiere sacar una plaza en este ayuntamiento desista porque tenga que pagar esta cuantía. Y el que no tiene 30 euros en el bolsillo, no se preocupe que no los va a tener que pagar. El que no puede pagarlos porque no tiene, no los va a tener que pagar. Lo que es importante también para una administración pública es el grado de interés para este ayuntamiento de aquellos que quieren venir a trabajar aquí. Porque eso luego repercute en la calidad de la prestación de los servicios de esta administración pública. Y al final todo es una cadena y es el pez que se muerde la cola. Y si todas las cadenas y engranajes van bien, la cosa funciona. Es así de sencillo. Y 10 o 30 euros no van a hacer que no funcione. Está claro que la forma de gobernar de algunos está en consonancia con las intervenciones políticas que tienen. Yo soy de izquierdas. No creo que sea sospechosa de otra cosa. Y querer venir aquí con un tema así, a pretender poner en tela de juicio las ideologías que tiene cada partido político que forma esta corporación y este equipo de gobierno, me parece, eso sí que me parece un insulto. Yo sí soy de izquierdas. Otros, quizá no, que están en izquierdas, digo, o en partidos de izquierdas.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Gracias, alcalde. Bueno, le he oído antes al señor portavoz de Unidos por Laredo que lo que pretendemos es subir los impuestos. Esto no es ningún impuesto, que en tal caso... No, pero ha dicho usted impuestos. Y en este caso, no, pues para que lo entienda la gente, yo le digo, para que lo entienda mejor la gente, yo le digo que no es un impuesto. Un impuesto es el IBI. Un impuesto es el impuesto de vehículos. Esos son impuestos. Esto es una tasa. Si quieres, te presentas y lo pagas. Si no quieres pagarlo, no te presentas. Y dicen que es su primer empleo, que quieren trabajar. La gente, cuando acaba una carrera, lo primero que hace es apuntarse al paro. Y una de las exenciones para no tener que pagar esta tasa es estar apuntado al paro. Y si estás trabajando en otro sitio y quieres venir a trabajar al Ayuntamiento de Laredo, como estás trabajando, lo pagas. Es una tasa. Un A1 para A2, que viene a ser un 20% de las plazas que se pueden convocar, son un 20%, o sea, 30 euros. El resto de plazas son 12 euros. Es que 30 euros, 30 euros. Y decirle al portavoz del PSOE que el Gobierno central que gobierna el PSOE también cobran tasas y como efecto disuasorio. Y también quiero decirle que usted en la primera comisión de Hacienda presentó una enmienda en la que a la hora de la votación usted mismo se abstuvo. Esto es una un poco incongruencia, ¿no? Nada más que decir.
Muchas gracias.
¿Por alusiones?
No hay alusiones. Aquí no hay alusiones porque aquí no habéis parado todos de haceros alusiones a todos. Con lo cual, a usted no le ha habido ninguna alusión. Entonces, para terminar, yo sí le quiero decir dos pequeñas cuestiones. Decirle al Partido Socialista que al señor portavoz, al señor Ramírez, que era miembro del anterior equipo de gobierno, que usted nos ha venido aquí a advertir de que puede haber sanciones. Las sanciones por trabajo se las pusieron a usted cuando era concejal, no a mí, a usted. O sea, que no venga aquí a dar lecciones o advertencias, porque las sanciones, curiosamente, cuando usted era concejal, le vinieron a usted. Y usted ha tenido tiempo para presentar las enmiendas que ha querido, porque el reglamento dice que hasta 24 horas antes del pleno puede presentar las enmiendas. Así que no diga que no le hemos dejado presentar ninguna enmienda, porque el reglamento dice que hasta 24 horas antes usted por el registro puede usted presentar las enmiendas que quiera. Nadie le obliga a no presentarlas. Usted habla de amigos, de que hemos cobrado tasas para meter amigos. Pues mire usted, dígaselo usted al señor Pedro Sánchez, ese sí que contrata amigos del colegio directamente para estar en puestos sin pasar ni pagar tasas. Pero oye, yo le invitaba, señor... le estoy dando mi turno de palabra. Le llamo al orden por primera vez, señor Ramírez. Estoy hablando yo y usted me respeta como todos le hemos respetado a usted mientras usted habla. ¿De acuerdo? Entonces, yo le invitaría que al Gobierno de la Nación, que preside el señor Sánchez, pues le haga una moción y le diga que no cobre tasas a todos los que se presentan a los exámenes, porque ellos también cobran tasas. O sea, que me parece, la verdad, que muy incongruente y muy lógico lo que usted está diciendo hoy aquí. Y ese sí que contrata amigos directamente. Y lo único que le tengo que decir a Unidos por Laredo, iba al hilo, que yo lo tenía aquí apuntado, usted ha hablado de amalgama. Hombre, yo le pediría que no, bueno, puede usar las palabras que quiera, yo también, pero, hombre, una amalgama de partidos democráticos que estamos trabajando por Laredo, libremente elegidos por los ciudadanos y de diferentes sitios, sí, de izquierdas y de derechas. Usted viene de un partido de derechas y se fue un partido independiente, intentó hacer una amalgama de partidos de izquierdas que habían perdido las elecciones y que tanto usted criticaba en el anterior mandato, con lo cual es lo mismo que estamos diciendo. O sea, no es ninguna amalgama de partidos, son partidos democráticos, somos con un grupo de trabajo que está trabajando por Laredo y, bueno, pues eso es lo que a nosotros realmente nos honra y creo que, nos hace más grande. Dicho esto, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba por 10 votos a favor y...
Solicito aclaración de voto.
10 votos... No, no solicita nada. 10 votos a favor y 3, 2, 4, 5, 7 votos. Estoy hablando, por favor, respete, cuando yo termine de hablar, que no respeta, pues podré decirle si le doy o no le doy la palabra, pero mientras le estoy dictando al señor secretario la votación, por favor le pido que no interrumpa. Y si va a coger esa línea y ya le he llamado al orden por primera vez, por favor le pido que mantenga un respeto mientras esté hablando. Y después, cuando termine, si quiere intervenir o decir algo, veremos si procede o no procede. Pero, por favor, no interrumpa. Se ha aprobado por 10 votos a favor y 7 en contra. ¿Qué le sucede ahora?
Solicito aclaración de voto.
Un segundo.
¿Cuánto tiempo?
Sí, tiene los 2 minutos de aclaración de voto.
Pues... hemos variado el voto con respecto a la comisión, entendiendo que lo que sí es incongruente es estarse 4 años pidiendo rebajas fiscales y aumentar la presión fiscal, que es lo que están planteando. Esto sí es un aumento de la presión fiscal. Además, a los más desfavorecidos, a aquellos que están con trabajos precarios y quieren buscar un trabajo de mayor calidad. Que el Gobierno central lo hace, y el autonómico, y el Ayuntamiento de Santander, y el Ayuntamiento de Madrid. ¿Eso quiere decir que esté bien? Pues nosotros decimos que no, que hay que favorecer que la gente que tenga menos recursos y tenga trabajos precarios puedan optar de una manera gratuita a empleos de calidad, como es el empleo público. Por tanto, lecciones las justas. Todos sabemos dónde vamos y de dónde venimos. Y qué pena que siempre llama la atención al mismo portavoz. Cuando antes se han estado, ha habido aquí más una tertulia que un debate. En cambio, al portavoz del Partido Socialista siempre se le trata de manera desigual. Es una pena. Y por cierto, señor secretario, recuerde al señor alcalde cómo debe determinar los puntos. Debe hacer una sucinta explicación de lo que se va a votar, no hacer un discurso partidista ni partidario de nada. Eso lo puede hacer en otros momentos, y eso es lo que dice el ROF, el Reglamento Orgánico de Funcionamiento de las Entidades Locales. Muchas gracias.
Eso es su interpretación. Vamos a pasar al siguiente punto del orden. Voy a pasar al segundo punto de orden del día, el punto número 5, expediente 2024/1800. Ah, me lo había tachado, perdón. Expediente 2024/1790, modificación de créditos 5/2024, reconocimiento extrajudicial de créditos. Tiene la palabra la portavoz de Hacienda.
Gracias, alcalde. Bien, se trata de un expediente de modificación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito financiado con remanente de tesorería por un importe de 203.253,58, que abarcan facturas de 2023 recibidas en el 2024. Facturas de 2023 que no tenían consignación en el 2023. Facturas de 2023 que por su tramitación no se terminaron de gestionar dentro del ejercicio. Facturas de 2021 recibidas en el 2023. Y bueno, y alguna factura guarda de la Mancomunidad de Municipios Sostenibles sin consignación suficiente. Por un importe, entonces, digo total, de 203.253,58. El total de las facturas serían 141.000 y el total de gastos, que es de la Mancomunidad, 61.000, casi 62.000 euros. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Sí, se encuentra. Gracias. Vamos a ver cómo explicamos esto. Nos traen una serie de facturas para aprobar, con la explicación que ha dado la portavoz de Hacienda, la presidenta de Hacienda, perdón, pero nosotros no hemos podido ver las facturas. Se ha hecho un esfuerzo por parte de intervención y nos ha mandado un archivo que hemos visto a última hora, en el que por lo menos sabemos quién las ha firmado. Estábamos convencidos de venir a no aprobar las facturas, ¿no? Porque es difícil aprobar unas facturas que no ves. Nosotros siempre, en lo que son los reconocimientos extrajudiciales, tanto cuando hemos gobernado como cuando no, hemos intentado votarlo a favor. Y de hecho creo que lo hemos hecho siempre. Lo hemos hecho siempre solo por una cuestión, y es porque creemos que quien hace un trabajo lo tiene que cobrar. Y porque a quien estamos jorobando es una empresa. Entonces muchas veces, a veces por culpa de ellos, porque las presentan tarde, otras veces porque se han perdido, otras veces... Creo que esta vez se ha intentado hacer un esfuerzo de esa intervención. Lo vamos a aprobar solo con una condición, que es que podamos tener acceso a las facturas la próxima vez que haya un reconocimiento extrajudicial. Y quiero decir, si hay que descargarse las facturas, pues habrá que descargarlas. Si hay que hacer un programa para que cuando entren las facturas por FACE se puedan descargar en un lugar, pues habrá que hacerle. Si cada vez que hay una factura de la misma manera que están ordenadas en un sitio y unas pasan a aprobación y otras no pasan porque no tienen los vistos buenos, pues esas se dejan en un sitio para poder verlas. O sea, queremos decir, creemos que esto, si se cambia de fórmula, antes cuando estaban en papel era más fácil. Era igual de fácil. Había una carpeta física y ahora puede haber una carpeta electrónica. Ya está. O sea, estas complicaciones que parece que tenemos porque las cosas son digitales o porque las cosas son físicas, si de verdad se nos complica físicamente, pongámoslas en papel. Yo soy antipapel, pero de verdad, si se nos complica electrónicamente, pues pongámosla en papel, como antes. No podemos tener menos derechos y dejar y aprobar cosas que no vemos. No es normal, creo que nadie estaría todo el mundo de acuerdo conmigo que no puedes aprobar algo que no ves completamente, ¿no? Y cuando dicen, bueno, me han mandado, tengo que decirlo, porque parece que no sé si se está entendiendo que no me han mandado nada. No, me han mandado una tabla en la que pone el código de factura, el tercero, el número de factura, la serie, la fecha de la factura, el concepto, la base imponible, el IVA, el total de la factura, el motivo y la conformidad. Pero claro, cuando ves fecha 30 de noviembre, comida ¿Cómo es?
Vitraser.
Vitraser. 1.500 euros.
Más el IVA.
Pues ya está todo explicado. Ah, más el IVA, perdón. Pues ya está. Pues hay una comida. Pues no. Pues queremos saber si esa comida es... ¿Qué fiesta es el 30 de noviembre? No sé. ¿O qué acto...? Puede ser una, cualquiera. Igual ahora celebramos a Andrés como en Castro. O no sé. Pues no sé qué puede ser el 30 de noviembre. No me cabe en la cabeza porque se gastan 1.500. Que no digo yo que no sea justo, pero si lo hubiera podido ver en la factura, igual en la factura hubiera puesto... Claro, si en la factura no pone nada más, entonces igual hay que mejorar la factura. Y si lo hubiéramos visto para la comisión, hubiéramos pedido aclaración. No las hemos podido ver hasta ahora. Digo, aún así vamos a votar a favor. Por favor, la documentación que tenemos que tener, tengámosla. Es lo único que pido. ¿Vale? Que si tenemos que aprobar unas facturas, las facturas las tenemos que ver. Tenemos derecho a ver el expediente y las facturas entran de forma electrónica al ayuntamiento, con lo cual tenemos que poder verlas. Es lo único que pido, que se organice el trabajo de cara a este año para que esas facturas, cuando queden, si tienen que venir a un tema extrajudicial, podamos verla y las podamos votar a favor. Y creo que es una muestra de buena voluntad, porque aquí no depende de que nosotros votemos a favor o no lo de que se aprueben estas facturas, ¿eh? Lo estamos diciendo simplemente. Y además es que de verdad que creemos, aunque tenemos dudas de alguna de las facturas de aquí incluso, o sea, sabemos que va a salir aprobado. Preferimos mostrar la buena fe de aprobarlo que no montar el cisco, porque es que a veces parece que se nos complican las cosas. Intentemos hacer un procedimiento para que podamos acceder a ello, nada más.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos.
Bueno, la postura comprendo completamente el portavoz del PRC. Y lo entiendo, la verdad, las dudas que tenga. Yo digo, nomás, pues son 51 facturas, de las cuales, como ha dicho la portavoz, llega 203.000 euros y son de trabajo que se han hecho y de empresas que han trabajado para el Ayuntamiento de Lerdo, que han dado un servicio y que hay que pagarles, por lo que han explicado tanto Pedro como Elena. Por eso hay que asumir la responsabilidad y votarlo a favor. Y votaremos a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Hola Cantabria.
Hola Cantabria, votar a favor. Ya se ha explicado por parte de los grupos que nos han antecedido las razones y estamos totalmente de acuerdo.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Pedro, has tenido más suerte que yo. A mí el documento 1 en el que aparecen esas facturas me aparece como documento dañado y no las he podido ver. Por lo tanto, esperaré a que la señora presidenta de la comisión nos dé una explicación lo suficientemente amplia como para poder votarlas a favor, que es lo suyo, porque el que hace un trabajo para el ayuntamiento debe cobrar. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, muchas gracias. Es que suena tan complejo esto, reconocimiento extrajudicial de las facturas. Facturas que en el ordenamiento jurídico serían nulas, aquí las convertimos en válidas y vigentes. ¿Por qué todas estas facturas son nulas? Se preguntarán muchos. Pues ¿qué ha pasado? Pues que no se ha seguido el procedimiento, la fiscalización y el control. Que se han ido abonando, pagando. Claro, ¿qué sucede? Si a eso se une, que es una mala práctica, si a eso se une que hemos solicitado de forma reiterada ver esas facturas, verlas. ¿Por qué? Pues porque como concejales venimos aquí a dar el visto bueno a esas facturas, pero no las hemos visto. Nos hacen unas referencias de esas facturas. Y las hemos pedido, ¿eh? Y las hemos pedido. Entonces uno a veces piensa mal y dice, ¿por qué no nos querrán enseñar esas facturas? Tan complicado es que nos lo expliquen. Ahora con la digitalización que tenemos, que es dar un botoncito, plin, y tenemos miles y miles de documentos. ¿Qué miedo hay? Si nosotros tenemos que dar el visto bueno a esas facturas, ¿cómo no las vamos a ver? No solo por referencia, sino por comportamiento. Mire, el señor concejal, el portavoz del PRC, ha hablado, yo tengo aquí cuatro por señalar, ¿no? Que no sabemos en qué consisten.
Menú comida Vitares, 1.509 euros. ¿Y en qué consisten? No sabemos. Otra. Importe correspondiente a la subvención de transporte industrial de Laredo del 2023, según acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, 13.000 y pico. Llego a pensar que igual es con la empresa de transportes, de autobuses, de las fábricas, nos dicen aquí. Bueno, son dos cosas raras. Que sean extrajudiciales, que no hayan tenido el control y el ordenamiento jurídico legal, que no hayan seguido el proceso y el camino, más luego, que no nos las enseñen. Otra, por poner alguna, que no sabemos lo que son y quieren que las aprobemos, y quieren que las aprobemos. Fuentes, policía local, Casa Cultura, Colegio Villa del Mar y Centro, 1.392. Pensamos que igual es agua, que es el agua, pensamos. Pero claro, es que tenemos que ir a la deducción, no a la constatación, ¿eh? Entonces, luego, por otro lado, aquí siempre que pasa eso, porque no es nuevo, esto es, se repite en todas las corporaciones y todos los años. ¿Qué sucede? Pues que realmente el ayuntamiento ha tenido el beneficio de unos suministros y de unos servicios que, aunque no se hayan hecho como se tenía que hacer, el control, la fiscalización, etcétera, la intervención, pues al final sí nos hemos visto beneficiados. Y entonces aquí tenemos, claro, por un lado, sabemos que toda esta gente que nos ha dado sus servicios y sus suministros tienen que cobrar, porque si no estaríamos hablando casi de enriquecimiento ilícito por parte del ayuntamiento, esa figura. Entonces, no nos queda más remedio que abstenernos. No vamos a votar a favor. Otra cosa sería, si dependiera solo de nuestro voto, y que si votábamos que nos absteníamos o que no se les pudiera pagar a esta gente, nos lo pensaríamos. Sabemos que va a salir adelante, pero como una llamada de atención y para que no vuelva a ocurrir, lo que vamos a hacer es abstenernos, nos vamos a abstener, porque no nos han dado la vista de esas facturas y no tenemos el conocimiento de en qué consisten esas facturas. Nos han dado una referencia. Eso para que entienda todo el mundo lo que vamos a hacer ahora. Nosotros nos abstendremos. Si dependiera de nosotros que se las pagara o no, votaríamos a favor para que cobraran. Pero como una medida, vamos a decir, metafóricamente hablando, de castigo al comportamiento del equipo de gobierno, pues nos vamos a abstener. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
¿Qué tiempos aquellos donde quedaron cuando un gobierno en minoría, por estar en minoría, tuvo que dejar encima de la mesa un expediente igual que este? La memoria es lo que tiene. Sí, puede ser que la palabra extrajudicial traiga error, y yo estoy convencida de que sí, habría que quitarla. Estamos hablando de un reconocimiento de deuda de una administración pública, efectivamente, de trabajos que se han hecho y todavía están sin pagar por diferentes causas. Puede ser bien porque la empresa que ha prestado el servicio ha presentado la factura, en vez de en el año en curso que tenía que haberla presentado, en este año. Por lo tanto, está fuera del ejercicio. También puede ser porque hay facturas del 2021, antes de estas elecciones. Puede ser que haya facturas que algunos concejales no las hayan querido firmar, por el motivo que sea, tanto cuando estaban gobernando o como facturas que en un cambio de gobierno han pasado sin firmarse al nuevo equipo de gobierno y el responsable del área pues tiene que darlas el visto bueno. Claro, también uno tiene que estudiar lo que firma, sobre todo cuando viene de otro equipo de gobierno, por si acaso. Es cierto, la administración pública no puede enriquecerse de un servicio prestado que no paga. Esa figura es la que determina legalmente estos supuestos. Entonces, yo soy pro papel. Sí. Yo soy de las de lápiz y papel. Y es más, en lo que se tardan en firmar 100 facturas en papel, a través del ordenador igual tardas 3 días. Y como se te caiga el sistema ya ni te lo digo. Los 1.500 euros, en eso sí podemos ayudar, son del catering social. En el de servicios sociales, no vaya a ser que alguien se piense que alguno se ha pegado aquí una jamada a costa de los ciudadanos de Laredo. Lo digo por si se ha querido, no creo que sea el caso, ¿no? Dar a interpretar eso. Y nosotros vamos a votar a favor de que se paguen por los servicios prestados. El expediente está completo, está fiscalizado, es legal y hay que votar a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Gracias, alcalde. Yo no sé qué duda puede haber en 50 y tantas facturas, en lugar de presentar una a una en un folio, haber hecho un Excel, un cuadro en el que figura el código de la factura, el proveedor, el número de la factura, el concepto de la factura, la base imponible, el IVA, el total de la factura, el motivo por el que no está pagado aún y quién ha dado conformidad a esas facturas. Por ejemplo, lo que decía el señor Ramón Arenas, fuentes de agua, viene bien claro. Vale, Mundo Vending, igual nadie sabe qué proveedor es ese. Mundo Vending es de las fuentes de agua. Fuentes policía local, el agua, que hay ahí fuera, como el que hay ahí fuera, como salen a buscar con los vasos de plástico agua. Vale. Fuentes de la policía local, de la Casa de Cultura, del Colegio Villa del Mar y del Centro Social. Eso viene en el concepto de la factura. ¿Cuándo se ha recibido la factura y quién firma la factura? Vale. Para alguien que ha comentado también respecto a 13.000 y pico euros, me parece 13.158,19, eso es el transporte del CISE al polígono industrial. ¿Qué pasa? Que cada año se va pagando lo del año anterior. Entonces, cuando se va a pagar esa, no hay consignación presupuestaria de ese año porque se ha pagado la del año anterior y siempre se consigna con la misma cantidad. En este caso, 13.158,19. En lugar de tener las 50 y tantas facturas una detrás de otra, está hecho, repito, en un Excel donde viene absolutamente todo. El concepto de la factura, la base imponible, cuando lleva y cuando no. Y decirle también, no sé, que al portavoz del PSOE, que nunca recibe ningún expediente. Yo creo que debería cambiar de ordenador, porque todo se recibe. Nunca, usted no recibe nada. Debería cambiar de ordenador.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Pues ha conseguido usted cambiar mi voto. Ha conseguido cambiar mi voto. Pues porque porque he intentado explicar qué es lo que no veíamos y que queremos ver las facturas y usted dice que no sabe qué se puede entender. Sí le puedo decir una cosa. Para nosotros lo de las fuentes estaba claro como el agua. Eso sí se lo digo. Lo de las fuentes. Lo de la comida esta, nosotros no pretendíamos hacer ninguna historia, no pretendíamos hablar de que alguien se ha metido una jamada. Entre otras cosas, porque jamadas de 1.500 euros, cuando quedó aquella, en aquel gobierno en minoría encima de la mesa, me parece que había comidas por valor de 35.000 en el Plaza. Jamadas.
Por favor, no nombremos comercios, por favor.
Oye, perdona. El Plaza, aquí pone todos los conceptos de quiénes son los restaurantes de lo que hay. Se ha nombrado uno y nadie ha dicho nada. Y,
vale,
este,
vale, bueno,
y este sí tiene que nombrarse.
Es una recomendación, pero haga lo que quiera.
¿A quién le hace daño eso? Pero si además el Plaza no existe. Bueno, es que
disculpe,
todavía...
Discúlpeme usted.
Perdón.
Continúe.
No, disculpa.
Continúe.
Pero que es que parece que todavía tiene que sacar el color o hablar de jamadas que no debe. Es que le manda narices.
Yo estoy a dieta.
Pues no lo voy a votar a favor. Viendo esa soberbia, pues como no hemos podido verlo, hemos valorado el trabajo que ha hecho intervención, teníamos intención de votar a favor, y como tienen esa gran cintura, pues no votaremos a favor y nos abstendremos.
Muy amable. Tiene la palabra el portavoz, Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Ha explicado 3 de 50 y tantas facturas. Dice que viene en un Excel. Yo le digo que el documento 1 es un PDF que ha mandado fuera de plazo también, ¿eh? Y no se puede abrir. Me dice que el archivo es erróneo. No me ha pasado a mí, le han pasado más. Pero de todos modos, qué casualidad. Soy el único concejal que no le han ofrecido un soporte informático, que es el mío. Todavía estoy esperando a que me dé el equipo informático, como al resto de concejales. Por tanto, hombre, cuando menos mesura y prudencia, que yo no pretendo sacar los colores a nadie, sino decir, oiga, enséñenmelo, porque, pues por ejemplo, las que dicen de 2021, no sé si es cuando yo era ya concejal de Hacienda o no, pero me gustaría saberlo, a ver qué ha pasado,
en ánimo constructivo, porque, como he dicho anteriormente, las facturas extrajudiciales están, el trabajo está realizado, hay que pagarle. En eso coincidimos todos, pero, hombre, poquitín de mesura. Así que, en vez de votarle a favor, pues lo mismo, nos abstendremos.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
No vamos a hacer uso del turno.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Para no faltar respeto, porque la verdad que algunas personas aquí lo que se merecen es llamarlas de todo. Las dos facturas que en aquel momento se discutieron y por el que se quedó ese expediente encima de la mesa eran una del Abeco por un vehículo y facturas de las palas que trabajaban en la playa. Si alguien que pertenece a esta corporación en algún momento tiene dudas de que algo es ilegal, aquí tiene el edificio del juzgado, que es donde tiene que ir. Y no venir aquí a hacer insinuaciones, porque quizá haya que explicar que cuando un consejero viene a este pueblo, o cuando hay gente como el alcalde de Sevilla que viene a este pueblo, porque en aquel gobierno sí que venía, igual en el gobierno del anterior mandato no ha venido aquí nadie, y no me extraña, ni ha venido ni siquiera ningún consejero, cuando la gente viene de viaje, hay ciertas dietas y protocolo, efectivamente, de protocolo que hay que pagar. Esto todo el mundo lo entenderá. Y si se van a venir aquí a hacer insinuaciones tan bajas de gente con una moral por el suelo, pero con una altura política en el auténtico fango, que es a lo que nos tienen acostumbrados ciertos partidos aquí, les aconsejo que tengan mucho cuidado con lo que hablan. Porque el día que se falta el respeto, lo que se va a hacer por parte del secretario, que me voy a levantar yo la primera, es a que expida un certificado, porque no es la primera que pasa esto aquí, y entonces aquí iré a juicio, voy a ser yo. Así que si alguien piensa que algo se ha hecho aquí legalmente, donde tiene que ir es al juzgado. Y dejar aquí de hacer insinuaciones y acusaciones. Y si no, que las haga en el momento, que ya ha pasado bastante tiempo de aquel momento, para que se diga ahora después de 8 años, porque claro, como no hay argumento político, ya descendemos ya a lo más bajo. Votaremos a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Un apunte numérico, sin más. En el 2021 se hizo modificación de crédito para aprobar facturas extrapresupuestarias por 157.018,13. En el 2020 por 199.398,79. Y en el 2019 por 420.552,84. Muchas gracias.
Muchas gracias. Sí decir al señor del Partido Socialista que todo el mundo ha podido abrir los archivos. Todo el mundo, sí, todo el mundo. Simplemente hubo una queja en Junta de Portavoces que luego se resolvió y sí pudieron abrir los archivos. Usted no dijo nada a la Junta de Portavoces, con lo cual dimos por entendido que sí. Pero en el este da como que usted los ha abierto y los ha descargado, que lo acabo de comprobar. Pero bueno, dicho esto, sí decirlo, hablando de las facturas físicas, que en el Excel que se os ha dado viene absolutamente todo. Solo faltaría, le podría transcribir en un papel en blanco exactamente todo lo que viene en una factura. Es exactamente todo lo que viene en la factura, ni más ni menos. El número de factura, el título, la serie, el concepto, la base imponible, el IVA, la factura total, el motivo, la conformidad. Lo único que a lo mejor le falta es el logotipo de la empresa, nada más, pero en fase eso no viene. Con lo cual, está todo en esas facturas. Así que esos cambios bruscos, buscados, de posturas a la hora de votar, hombre, pues que no pasa nada, que eran esperados. Así que procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por 10 votos a favor y 7 abstenciones. Siguiente punto del orden del día, expediente 2024/1848, modificación de crédito 6/2024. Tiene la palabra la
Nosotros pedimos la retirada del punto del orden del día. ¿Lo explico? Simplemente, nosotros hemos pedido, cuando digo nosotros, hablo de los grupos que estén en la oposición, un pleno Hemos pedido una comisión y un pleno extraordinario para hablar de tenis. Hay una comisión creada, pero que no se ha convocado todavía en esta legislatura.
Sí, se ha convocado hoy.
Bueno, pues qué bien.
Pero bueno, se ha convocado, me está diciendo que no, pero le digo yo que sí.
Vale, bueno, a nosotros nos gustaría que se hubiera convocado antes de un pleno en el que viene un punto del orden del día que lleva 4 millones de euros de remanente de tesorería. La verdad es que nosotros teníamos dudas, se nos ha dado una información que desconocíamos en la última comisión de Hacienda, y es que hay alrededor de, creo que eran, dijeron 15 millones de euros de remanente de tesorería. Y ahora mismo hemos descubierto hoy, leyendo el periódico, ya que no nos informan ustedes, nos van a informar, pero hoy es el día que hay que aprobarlo. Por eso, cuando pase esa comisión, si lo explican, igual lo podemos aprobar. Pero es que hoy están hablando que la reclamación patrimonial del edificio tenis de los vecinos es de 27 millones de euros y que la primera reclamación, bueno, lo explica de una manera también un poco rara, pero la primera reclamación parece ser que el recurso que había hecho el ayuntamiento no se ha admitido por el juzgado. Y parece que, más allá de la guerra política que haya, el riesgo financiero que puede haber para el ayuntamiento es suficientemente alto como para mirar bien cómo son las cosas, explicarlas y que cuando vayamos a votar los concejales una cuestión como esta, tengamos la información y los datos económicos para saber que no estamos poniendo en riesgo el futuro del ayuntamiento. Esa es la petición de la retirada del punto del orden del día.
Sí, para la... ¿Usted también? Adelante.
Nosotros también nos unimos a la retirada, a la petición de retirada con el punto del orden del día, atendiendo a las palabras que el propio interventor dijo en la comisión de Hacienda, que cuando le preguntamos por este tema, el señor interventor nos dijo, cuando lleguemos a ese problema le solventaremos. Pues miren, tenemos ese problema. O sea, yo creo que tenemos un problema muy, muy importante, tienen todos los laredanos. Por tanto, atendiendo precisamente a las palabras textuales, que así lo copié de manera textual, lo que dijo el señor interventor, pues hombre, pedimos la retirada, o por lo menos, si no, un receso de 10 minutos en los que los portavoces hablen para ver si lo prudente es retirarlo o no.
Muchas gracias. La retirada...
Sí, también nosotros...
Sí, pero bueno, antes de que hable usted voy a hablar yo, porque a la retirada de un punto se tiene que sustentar en un precepto, ¿vale? Que me gustaría saber cuál es el precepto de ustedes. Pues muchas gracias. Venga, díganoslo.
Mire,
porque los otros dos portavoces no lo han dicho.
En base al artículo 82, quiero que conste en acta, como no puede ser de otra manera, en base al artículo 82 del reglamento, invocando el artículo 78 del reglamento, ya quiere preceptos, pues yo se los doy, el cual se refiere a la retirada del expediente, y la razón es que consideramos que este expediente requiere un mayor estudio, una mayor aclaración y su corrección al incurrir en una presunta infracción de los principios de estabilidad presupuestaria, dado que el expediente propone financiar gastos no financieros, capítulo 6 del presupuesto de gastos, a su informe me remito, con ingresos financieros, capítulo 8 del presupuesto de ingresos, lo cual consideramos que no está permitido, entre otras, por las normativas de estabilidad presupuestaria. En este caso es importante referirse a la Ley General Presupuestaria, dado que es la norma principal que regula el régimen presupuestario del sector público español. Tenemos el artículo 42, establece que los ingresos y los gastos deben consignarse en el presupuesto de forma diferenciada, es decir, los ingresos financieros, capítulo 8, no pueden destinarse directamente a financiar gastos no financieros, capítulo 6, ya que cada uno tiene una finalidad de tratamiento contable específicos. El artículo 53, como sabrá el señor interventor y posiblemente el secretario, detalla las reglas de vinculación y especifica que los ingresos financieros deben aplicarse a operaciones de financiación, tales como préstamos, amortizaciones de deudas, y no a gastos de capital o corrientes. Además, la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera refuerza estos principios al exigir un uso adecuado y responsable de los recursos
financieros públicos. Y así como la Ley General Presupuestaria no establece explícitamente la prohibición de financiar gastos no financieros, capítulo 6 del presupuesto de gastos, con ingresos financieros, capítulo 8 del presupuesto de ingresos, sin embargo, el principio general de la estructura y la clasificación de los presupuestos establece que los ingresos y gastos deben clasificarse de manera diferenciada y atender a su naturaleza económica. Esta clasificación implica que cada tipo de ingreso y gasto tiene un destino y tratamiento específico. Y acabo. Los principios básicos que sustentan esta interpretación se encuentran en los siguientes artículos 45, 52, 53 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre general presupuestaria. Estos artículos implican una separación clara y la utilización específica de los diferentes tipos de ingresos y gastos. Además, la ley que hemos dicho antes, la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, refuerza estos principios al establecer límites y condiciones para el uso del endeudamiento y otros recursos financieros. Aunque no hay una prohibición explícita en un solo artículo que diga textualmente que los ingresos financieros no pueden financiar gastos no financieros, la estructura normativa y los principios presupuestarios que se derivan de estos artículos indican que cada tipo de ingreso debe aplicarse a los fines para los que ha sido clasificado, lo que implica que los ingresos financieros deben destinarse a operaciones de financiación y no a gastos de inversión o corrientes. En resumen, el impedimento de utilizar los ingresos
financieros... Vaya terminando, por favor, que esto no es un discurso.
Acabo ahora. En resumen, el impedimento de utilizar los ingresos financieros, capítulo 8 del presupuesto de ingresos, para gastos no financieros, capítulo 6, se deriva de los principios generales de clasificación y utilización específica de los ingresos y gastos. Pero es que además se ha omitido la elaboración de un plan económico financiero recogido en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En caso de incumplimiento de principio de estabilidad presupuestaria, la normativa requiere la elaboración de un plan económico financiero. El informe de intervención, acabo, indica que no es necesario elaborar el PEF hasta la liquidación del presupuesto.